En la reunión previa al programa, Daniel me sugería que hablemos de la gestión de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde una mirada correcta, habría que mencionar la agestión, o gestión nula, o gestión cero. Bueno, pero igualmente alcanzó para imponerse holgadamente el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, en la primera vuelta, y el próximo domingo es la segunda vuelta definitiva para elegir jefe y vicejefe de gobierno. Se verá si continúa o no esta farandulización o negación de la política.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Seguramente ya es jueves y estás escuchando esta nueva emisión de Bajo el Volcán. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, Carlos, ¿cómo te va? De entre todas las negaciones esas que pusiste ahí, se me ocurre ingestión para Mauricio Macri. Bueno, aquí estamos, como decías, grabando este programa que va a tener parte de lo habitual y parte de algunas cosas nuevas o gentes nuevas aquí por el piso. Por lo pronto, quiero recordarle a nuestro oyente Paula Calanit que se ganó la semana pasada el libro de Adrián Paenza y que lo puede venir a retirar. Tiene que ir y pedírselo al operador. Allí ya le dejamos un sobre a su nombre con Matemática, estás ahí, el libro de Editorial Siglo XXI. Agradecerle a los oyentes Roberto, a Gerardo Gardema, que nos han escrito por la gira Bodegones, cosa que aparecerá seguramente en la segunda media hora de nuestro programa, y decirle a todos que pueden escuchar nuestros programas anteriores en www.bajoelvolcan.com.ar.
O el correo es programa@bajoelvolcan.com.ar.
Y en la página web ahora van a empezar a encontrar los textos de nuestros bodegones porteños. Vamos recomendando los bodegones y los vamos dejando por escrito. Así que de eso se trata este programa, que les invitamos a empezar a escuchar.
Por eso nosotros ganamos, porque no prometimos nada. Con Osvaldo lo único que prometimos era trabajar con pasión, con alegría. Yo soy principiante en la política, decían que yo era, no tiene experiencia. Y claro, si la primera vez que participo, ¿cómo no voy a tener? ¿Cómo? Es una cosa tan lógica. Pero todos los que tienen experiencia, ¿qué han hecho hasta ahora? ¿Qué han hecho?
Bajo el volcán.
Yo sabía más o menos cuáles eran los límites de la censura, pero bueno, había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Joaquín, te decía, no va.
Joaquín Morales, hola.
Yo decía, pero Joaquín, le cambiamos el globo, le modifico algún, no va. Pero y si le, no va. Así que bueno, sí, ese es uno de los personajes que no era el único, pero era uno de los que más recuerdo.
Bajo el volcán.
En ningún momento no hicimos, ni en esta campaña ni en ninguna otra, ninguna campaña sucia. Que decirnos es mentira, no tiene ningún asidero. Es como que ahora nos acusan, no sé, de contratar a Fito Páez para denunciar y para insultar a todos los porteños.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, mi compañero Carlos abría el programa justamente recordando que el próximo domingo, 31 de julio, será la segunda vuelta para elegir jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es importante recordar para qué elegimos un jefe y un vicejefe de gobierno. Me parece que es importante recordar cuáles son las condiciones o cuáles son las promesas electorales que asumió el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, cuando efectivamente ganó las elecciones en 2007 y cuáles son aquellas que ha cumplido. Es importante recordar cuál es el estado actual de la salud, deplorable en los hospitales públicos. Es importante recordar que el jefe de gobierno Mauricio Macri aumentó proporcionalmente el subsidio a las escuelas privadas en detrimento del presupuesto para las escuelas públicas. Es importante recordar que el jefe de gobierno Mauricio Macri, que prometió hacer 10.000 viviendas en las sociales en la Ciudad de Buenos Aires, no hizo ni siquiera el 10% de lo que prometió. O sea, no llegó a hacer 1.000 viviendas, que prometió 40 kilómetros de subterráneos e hizo 600 metros, en el mejor de los casos un kilómetro. Que el jefe de gobierno Mauricio Macri destruyó la cultura popular en los barrios, privilegiando los mega espectáculos, los mega recitales y la visión turística de la producción cultural en la Ciudad de Buenos Aires, asociando la marca Buenos Aires al tango y en este sentido la cultura como propuesta turística y no como propuesta ni de producción de significados de los propios ciudadanos porteños ni de intercambio de valores culturales entre los mismos.
Ni hablar del poder de veto que ejerció duramente y en gran número.
Me parece que no es lo mismo votar a Filmus que votar a Macri. Me parece que es importante. Hay un 25% de habitantes de la ciudad que no han votado en la elección que se dio el 3 de julio. Me parece que sería importantísimo que en esta ocasión todos los ciudadanos porteños voten y que tomen una decisión para ver qué modelo de ciudad queremos para los próximos 4 años.
La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye.
Teléfono mediante, tenemos la posibilidad de dialogar con Guido Tonina. Guido Tonina es un amigo personal, ya nos ha visitado, junto a Aide Chaparro, que son aparte pareja en la vida, conforman el dúo En Armonía. ¿Cómo estás, Guido?
Hola, un gusto saludarte, Carlos, a vos y a toda tu audiencia. Muy bien, aquí estamos preparándonos para este viernes, para la presentación de este nuevo trabajo que venimos a mostrar aquí a Buenos Aires.
Este llamado Un Decir, ¿no?
Llamado Un Decir, sí.
¿Y cuánto hay que decir,
eh? Sí, hay muchas cosas para decir, ¿no? Uno comparte la vida con los amigos y con la gente que lo rodea y va tomando nota de las cosas que van sucediendo alrededor y entonces van surgiendo cosas que uno quiere contar, que uno quiere señalar, que uno quiere plantar una banderita para que no se olviden ciertas cosas, ¿no?
Así es, y tenemos la suerte de poder escucharte y verte gratuitamente en un ámbito muy conocido, ¿no?
Así es, tuvimos la amabilidad de la gente de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas allí en calle Avenida Belgrano al 1700, cerca de
Entre Ríos.
Entre Ríos, entre Entre Ríos y Solís.
Sí.
Y un lugar muy cálido, muy lindo. Y claro, y la posibilidad de que es gratuito y entrada libre y gratuita, como para que los amigos que quieran ir a escucharnos, a ver lo que nosotros traemos, puedan hacerlo sin ningún inconveniente.
Junto a Aide Chaparro, conforman el dúo En Armonía, van a tener músicos invitados.
Sí, van a venir dos guitarristas de allá, de Entre Ríos. Uno es Mauricio Laferrara y el otro es Walter Gómez. Y va a participar también Marcia Müller en el acordeón.
Qué bueno.
Que ella nos acompaña en el disco. Ahí en el disco hay varias guitarras que yo he interpretado. Pero bueno, los arreglos en vivo los tocan estos chicos. Y va a estar también compartiendo con nosotros un gran amigo, amigo en común, como es Rafael Amor.
Ajá.
Va a estar ahí dándonos una mano, un abrazo y cantando con nosotros. Y también va a haber una proyección de imágenes de un fotógrafo de allá de Paraná, muy joven él.
Qué bueno.
Que ha hecho retratos de las canciones que están en el disco, ¿no? Un poco apoyando con imágenes lo que va contando cada una de las canciones, así que es un espectáculo bastante completo.
Descontando, bueno, la buena idea de tenerte en la Ciudad de Buenos Aires, Este viernes nos estamos viendo ahí en la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas, en Avenida Belgrano, casi esquina Entre Ríos. 20:30, ¿no?
20:30, sí, está convocado el espectáculo. Va a estar ahí comenzando un ratito después, pero la idea es comenzar a las 20:30.
Con entrada libre y gratuita, así que nos queda nada más que vernos y estrecharte en un abrazo a vos y a Aide.
Igualmente, sí, nos vamos a dar un abrazo en vivo y en directo, y a toda la gente que nos está escuchando, ojalá que se hagan un tiempito, se den una vuelta, así podemos compartir esta música que traemos de corazón.
Como siempre, gracias por este pequeño diálogo telefónico, viejo.
Muchísimas gracias, Oscar, un abrazo.
Nos vemos, ¿eh?
Chao.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.co. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
Bueno, como todos los jueves, grabando los miércoles, estamos comunicados con nuestro compañero Pedro Brigger. Él, como es su especialidad, va a hablarnos de temas internacionales, aunque algún día nos vamos a hacer hablar de cocina a Pedro. Hola Pedro, ¿cómo te va?
Bien, gracias.
Bueno, Pedro, el tema de la semana, digamos, por lo menos el tema más potente en términos informativos y de impacto masivo, es los atentados ocurridos en Oslo, la capital de Noruega, el pasado viernes. Y me gustaría saber cuál es tu impresión respecto de las causas, los motivos o aquello que subyace atrás de este atentado unipersonal impresionante, ¿no?
Sí, todavía no sabemos exactamente si fue unipersonal o no. Esto es algo que la justicia y la policía noruega tendrá que determinar. Pero sí es importante esto que vos decías, lo que subyace. ¿Qué está pasando que en un país donde se suele decir que no pasa nada, extremadamente tranquilo, alguien decide entrar en un campamento de jóvenes del Partido Laborista que se viene reuniendo allí desde hace décadas y empezar a matar a mansalva a quien esté? Y yo creo que esto hay que verlo en el contexto del crecimiento de la derecha y de la extrema derecha en Europa, combinado con que Europa se ha transformado, y mucho, en las últimas décadas, por la inmigración en algunos países masiva de gente que no tiene sus orígenes en Europa. Uno puede pensar la transformación en Francia después del abandono de Argelia, e incluso antes, la llegada masiva de marroquíes, tunecinos, argelinos a Francia, que cambió el panorama social, político y cultural de Francia. Uno puede pensar en una Alemania que fue cambiada, que fue transformada radicalmente con la llegada masiva de turcos en la década del 60. Fueron además convocados por los alemanes porque necesitaban mano de obra, y habría que agregar mano de obra barata, necesitaban mano de obra y mano de obra barata para reconstruir Europa, para poblar las fábricas y hacer todo tipo de trabajos, entre otras cosas, de la reconstrucción de Alemania. Y uno puede pensar también en otros países europeos que han visto un flujo migratorio muy grande en este último tiempo, no solamente de musulmanes, pero también, no, por ejemplo, en España el grupo migratorio más importante son rumanos. Claro. No son necesariamente musulmanes. Lo que pasa es que los musulmanes se han convertido en un símbolo de la inmigración en Europa, entre otras cosas porque no son europeos, y además porque profesan una religión muy diferente a la que profesa la mayoría de los europeos. Acá no solo lo que estamos viendo es una inmigración que es musulmana y árabe en gran medida, no todos árabes, recordemos que hay muchos inmigrantes, por ejemplo, en el Reino Unido, de Pakistán, de Sri Lanka, de la India, que son musulmanes pero que no son árabes, y esto uno lo puede asociar directamente, no indirectamente, directamente con lo que pasó en Oslo el viernes pasado, porque si hay una de las cosas que caracteriza a la extrema derecha racista en Europa es que no toleran que Europa haya cambiado, no toleran que ahora haya negros, musulmanes, árabes, y que han llegado para quedarse y que no saben qué hacer frente a esto. Yo creo que eso es lo que subyace en este asesinato masivo por parte de este joven noruego.
¿Y cuánto consideras, Pedro, que tiene de efectivamente cierto y no solo denunciado este intento de despegarse por parte de las derechas europeas de este atentado? Quiero decir, ¿cuánto hay de que efectivamente los partidos orgánicos de derecha y extrema derecha que existen, Austria, Francia, claramente han tenido éxitos electorales, cuánto de solo enunciado hay en este despegarse de los partidos de este atentado?
Mira, depende de cada caso en particular. La derecha francesa sabe que no es políticamente correcto hoy hablar abiertamente en contra de los inmigrantes musulmanes. Si bien es verdad que han llevado todo tipo de acciones legales, como en contra del velo en los colegios, todo tipo de acciones legales para acotar difusión de un mensaje cultural, espiritual, religioso que puedan dar a los musulmanes argelinos, tunecinos, marroquíes en Francia. En el caso concreto de Francia estamos hablando principalmente de la inmigración que viene del norte de África. Ahora, está claro que la derecha francesa no plantea que hay que expulsarlos masivamente, no porque no lo consideren, sino porque saben primero que es inviable y que además eso no se hace. Ahora, la extrema derecha los corre permanentemente con esto. Ahí está la aparición, por ejemplo, o el hecho de que se haya reforzado Le Pen, la extrema derecha francesa, tanto en este último tiempo. ¿Qué dice? La derecha francesa no está dispuesta a llevar adelante aquello que predican. Son blandos, son moderados, reculan, porque lo que hay que hacer es tomar medidas concretas y muy duras en contra de los inmigrantes. Y ellos sí son menos políticamente correctos y hablan de expulsar a los inmigrantes extranjeros o de acotar de cualquier medida toda posibilidad de que se queden a través de medidas claramente limitantes. Por ejemplo, en el caso de Alemania, si no aprendes bien el alemán, si no aprendes bien la historia alemana, entonces, bueno, estaría la posibilidad de expulsarte del país. Lo que pasa es que estos países se han transformado. O sea, ya no estamos hablando de 30.000, 40.000 o 50.000 inmigrantes extranjeros. Acá estamos hablando de millones. Claro. Y además millones que han tenido hijos e incluso nietos en territorio francés, y por más que muchos, depende de cada país en particular, no tengan la ciudadanía francesa o alemana o la del país que corresponda, han llegado para quedarse. Claro. Y se consideran además franceses de origen marroquí o alemanes de origen turco, y hay una transformación de la identidad cultural que está claro, y que además se dio en la historia de la humanidad. Los pueblos puros no existen, todos los pueblos se han mezclado, unificado, dividido, según ocupaciones, guerras o de forma pacífica en diferentes lugares del planeta. Lo que pasa es que hay algunos sectores de la extrema derecha que no lo toleran y consideran que tienen que actuar. A ver, podríamos decir, para usar un lenguaje muy muy coloquial, no tienen techito, no tienen ningún tipo de freno, dicen abiertamente que hay que expulsarlos y actúan. Frente a la debilidad de los partidos institucionalizados de derecha, ellos actúan. Y es lo que hizo ese joven noruego el viernes.
La primera versión que dieron los medios, que después, bueno, lo tuvieron que cambiar, era que formaba parte de un atentado de fundamentalistas islámicos. ¿Esa mirada de los medios tiene que ver con una mirada xenófoba también?
Sí, no, hay una combinación. Sabemos que ha habido atentados reivindicados por grupos islámicos en Europa en estos últimos años. Atocha 2004 en España, en Londres, Entonces uno, de hecho también el viernes pensaba que esto podía ser atribuible a algún grupo islámico como respuesta a la participación de Noruega en Afganistán o los bombardeos sobre Libia. Y es verdad también que muchos medios de comunicación se combinan esto que vos decís, una mezcla de racismo por un lado, prejuicio anti-islámico, y además con muchos grupos de comunicación de extrema derecha que existen en Estados Unidos, que inmediatamente tiran la versión de que fue un grupo islámico, y esto después es levantado por los grandes medios de comunicación que lo repiten como loritos. Recordemos que en 1995, cuando fue el atentado en Oklahoma por una persona, Timothy Leary, de extrema derecha, también en un primer momento se decía, esto tiene todas las características de un grupo islámico, y esto no había sido así. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso con la información que se dice. De una manera, en el primer momento, en el 2004, frente al atentado en Atocha, Aznar en España había dicho, esto tiene todas las características, esto es un atentado de la ETA, y al final se demostró que tampoco había sido así. Entonces, ahí se mezclaba, uno puede decir, el discurso de Aznar en contra de la ETA, y en el caso de Noruega y en otros casos también, se mezcla con el discurso abiertamente antimusulmán que hay. Y me gustaría detenerme un momento también en estas redes que existen de extrema derecha en Estados Unidos, porque realmente son muy importantes, porque influyen sobre la opinión pública, influyen sobre los políticos, sobre los grandes medios de comunicación, tienen un reconocimiento importante. Muchas de estas redes, de estos blogs, están ligados al lobby pro-israelí, y hay muchos judíos en esos blogs que claramente tienen un discurso racista anti-islámico, y además de defensa de incondicional de absolutamente todo lo que hace el Estado de Israel. Porque acá hay otro fenómeno interesante y novedoso en Europa. La derecha o la extrema derecha europea, históricamente, ahora el siglo XX, fue antisemita, pero ha cambiado. La extrema derecha europea hoy tiene como principal blanco en su discurso racista a los musulmanes, y encuentra que el Estado de Israel es un Estado fuerte que combate a los musulmanes, que está a la vanguardia de la lucha en contra de los musulmanes, los árabes y los palestinos, metiendo todos en la misma bolsa. Admiran al Estado de Israel justamente por eso, por su fuerza y su determinación de luchar en contra de los musulmanes frente a la debilidad manifiesta que mostrarían los gobiernos de derecha o de izquierda en Europa. Entonces, no tienen un discurso antisemita, tienen básicamente un discurso antiislámico. Como además toman mucha de la información y de los análisis de algunos sitios de internet en Israel que también se especializan en tener un discurso antiislámico, y todo lo que hacen es mostrar cómo los musulmanes se preparan para poner bombas en todo el planeta. Entonces esto alimenta a estos jóvenes, como es el caso del joven de Noruega, que lo que hizo en un manifiesto que tenía publicado en internet y que permite entender mucho cómo pensaba, porque al fin y al cabo la mayoría de la gente no conocía a este muchacho de extrema derecha. Entonces, ¿cómo podés saber cuál es su forma de pensar? En base a cosas que publicó. Y lo que publicó es un cortar y pegar, como se dice en el lenguaje de internet, de la computación hoy en día, cortar y pegar de algunos de estos blogs de extrema derecha norteamericano principalmente, anti-islámicos, y en base a eso armó un compilado de disparates en contra de los musulmanes, los árabes, los palestinos, e incluso apareció información en la prensa israelí de que en el campamento de los jóvenes del Partido Laborista había una fuerte posición de apoyo a los palestinos, e incluso de apoyar el boicot al Estado de Israel que muchos grupos europeos tienen, que dicen no le compre productos al Estado de Israel porque es un Estado de apartheid, oprime a los palestinos. Claro. Y parece, por algunos testimonios que vi, que algunos de esos dirigentes de los jóvenes del Partido Laborista también tienen esa postura. Entonces uno podría pensar que esto está ligado, y que uno de las de las cosas que impulsó también a este joven a salir a matar es una defensa de la política de Israel, que como dije antes es a la vanguardia de la lucha en contra de los musulmanes.
Bueno, Pedro, como vemos, esta trama es más larga de lo que estos pocos días nos permiten avizorar, y seguramente el tema del racismo en Europa volverá a aparecer en tus columnas. Te mando un abrazo grande, Pedro.
Un abrazo para ustedes, y sin lugar a duda va a aparecer, porque la extrema derecha hoy tiene incluso una fuerte presencia parlamentaria en algunos países.
Claro que sí.
Que sigas bien.
Un abrazo grande.
Lunes. Miércoles. Viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de una muestra fotográfica, Las Tres Orillas, Daniel Morsinsky, en el Centro Cultural Recoleta, hasta el próximo 15 de agosto en la Sala Cronopios, una muestra de fotos, fotografías de distintos escritores, argentinos, latinoamericanos y europeos. La verdad es que la muestra es sorprendente en sí misma y revela en muchos casos un tono, una palabra no dicha por estos escritores en este caso, sino actuada, puesta en escena por su propio modo de proponerse para las fotos que le sacó Morsinsky. Morsinsky nació en Buenos Aires en 1960 y su trabajo actualmente es fotografiar escritores. La verdad que les recomiendo muchísimo esta muestra en el Centro Cultural Recoleta, que va a estar en la Sala Cronopios hasta el 15 de agosto. Y de paso, allí en el Centro Cultural Recoleta, en el pasillo que lleva a las salas de artes plásticas, van a encontrarse con una muestra de cómics hechos por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires a propósito del aniversario de la AMIA. Una colección de cómics de una calidad gráfica y de una profundidad y una potencia, porque son todos jóvenes que en general no vivieron, por lo menos no lo vivieron como adultos, el momento del atentado a la AMIA, y lo ven desde otra perspectiva, de la perspectiva de aquellos que van a buscar el relato sobre el atentado y se encuentran con ello. La verdad que una potencia increíble. Pero, y ahora sí, vamos a la recomendación que abre a la segunda media hora de nuestro programa, en el teatro. Uy, se me fue el teatro. ¿Dónde está el teatro? Aquí está. En el Teatro La Mueca, en Córdoba 5300, allí Córdoba, esquina Godoy Cruz, en una sala nueva, relativamente nueva, muy, muy linda. Se está presentando los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20:30 horas, Hamlet, El Señor de los Cielos, esta adaptación, reescritura del clásico shakespeariano hecho por Rubén Pires, que nos acompaña aquí. Hola Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y El Señor de los Cielos, este Hamlet, refiere a el viejo jefe de cartel de Juárez, que fuera operado para ser sometido a una cirugía estética y que muere en esa intervención, y con él mueren los camilleros, los anestesistas, los médicos que intervinieron. Pero bueno, el Señor de los Cielos era jefe del cartel de Juárez, muere, y de algún modo Rubén Pires trama a partir de allí, de ese hecho verídico, la historia de Hamlet en el México actual y aquel reino de Hamlet es ahora el poder, la corporación, la mafia que representan los carteles de la droga. Claro que la primera pregunta que surgiría es ¿por qué o cómo surge esta traslación que vos haces?
En principio, yo puse varias obras de Shakespeare, ¿no? Te comentaba antes de empezar que, bueno, la primera obra que dirigí en temporada fue en Buenos Aires en el año 86, fue una adaptación de Hamlet. Al año siguiente había hecho Macbeth, Ricardo II, Marco Antonio y Cleopatra, el romance Romeo y Julieta, que lo llevé al tango. Y tenía ganas de volver a hacer Hamlet, es una obra que me convoca constantemente. Y siempre con los actores, en los procesos creativos de todos estos materiales, lo primero en descifrar era cómo el actor puede acercarse en Latinoamérica a un príncipe, a un rey, a estos seres que tienen una connotación totalmente distinta y ajena a nosotros, porque ninguno de nosotros tiene sentido de pertenencia a la nobleza, ni tiene idea de qué pasa, ni qué puede pasar por el espíritu, por los deseos de un rey, de un príncipe. Ese era un primer tema, y siempre las comparaciones se volvían odiosas, porque decía, compararlo con un presidente latinoamericano, a cualquier rey inglés, obviamente ya entramos en un espacio en que no es la representación de Dios, no es el que genera la ley, está en otro marco, aunque sea un dictador también está en otro marco. Creo que simplifica la situación del personaje en su contexto. Y el otro tema es, bueno, el rey en las obras es el que administra la ley. ¿Cuál es el sentido de justicia que tienen las obras de Shakespeare? Y entonces, por cercanía en este universo del narcotráfico, la ley la generan ellos, la justicia la imparten ellos, y es diferente, y creo que es la justicia que más prima ahora, la que se mueve por fuera del sistema, que la que está por dentro del sistema. Analizando ese tema y que cómo traerla, ahí intuición sería la palabra, ¿no? Tomada desde el punto de vista griego, grado superior de sabiduría, no por saber, sino por estar abierto a que uno se ponga permeable, apareció, ¿por qué no trasladarlo a Latinoamérica? Y en el punto de Latinoamérica, esta noticia de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, que era el Señor de los Cielos, y que nunca se supo si estaba muerto o vivo. Y un día googleo la noticia y veo que estuvo en el año 98 un informe de 5 o 6 minutos en Telefe Noticias, en un canal de aire. Y yo, cuando hablaba del Señor de los Cielos, nadie sabía quién era, nadie tenía idea. Se habla de Cartel de Juárez, se habla de 30 minutos, habla de esto, se habla del otro. Nos pasa por al lado, uno escucha que ponen lugares de tránsito, ya no es, el lugar es fijo. Y todo eso me entró a llamar la atención. Digo, ¿cómo puede ser que la realidad nos pase de tal forma y que lectores ávidos o con interés uno esté fuera de ese contexto? Y empecé a investigar, y a partir de eso, hay mucho más, pero bueno, en principio esos serían los ejes por los cuales me fui acercando de ese lado al material. Después se fue tiñendo de otras cosas, ¿no?
Ahí al comienzo de la obra, de la propuesta dramática, un reportaje, digamos, H es un cineasta, uh-huh, y está haciendo seguramente un documental sobre
es documentalista,
un documental la idea. En las calles de San Pablo, y hace un reportaje donde hay toda una explicación, si se quiere, de lo que es la realidad social a partir de la globalización del narcotráfico, uh-huh, algo que es muy interesante por otra parte, porque es cierto, es algo muy desconocido cómo fue creciendo este fenómeno.
Sí, porque triunfó.
Y porque triunfó, pero digo, y hay una al mismo tiempo, el personaje lo que hace es contar que es una tragedia, uh-huh, en términos teóricos, de algún modo, ¿no? Vos ahí introducís a la noción de tragedia.
Sí.
De algún modo, ¿Cómo es trabajar como un material como la tragedia en un momento, si se quiere, político, si se quiere, donde lo que prima es lo dramático y no lo trágico?
Sí, el punto es que, bueno, se habla mucho ahora en la posmodernidad de que se acabaron los relatos. A nivel artístico se acabaron los relatos. Que he trabajado en muchos momentos obras en las que no se cuenta nada, sino que hay una trama que transita a un entretenimiento. Acá, la la situación que vos hablás, que transcurre en la cárcel de San Pablo, sitúa el contexto macro de la obra, que es a partir de los 90 con el gran triunfo del neoliberalismo en América Latina. Y obviamente los antecedentes ya vienen desde el 80, pero donde se instala a partir del consenso de Washington es a partir de los 90, y los cuatro presidentes latinoamericanos más fieles a ese discurso y disciplina, que son Menem, Collor de Mello, Fujimori y Díaz de Gortari, generan un nuevo contexto social, respondiendo a este nuevo sistema económico, y genera un desplazamiento que las clases bajas se volvieron más bajas y las clases altas se redujeron, pero se volvieron mucho más altas. La brecha se hizo muy grande. Toda la década del 90 generó la mayor región con pobreza en la que no se avanzó en el límite, en la lucha contra la pobreza. En Estados Unidos el 90% de la población hace 4 años no le suben los sueldos, y el 10% maneja la totalidad de los ingresos, le subieron 4 veces, y los muy ricos, que son 5 o 6, tienen 5 veces más. Mismo en Estados Unidos, que es el palacio, ¿no? Entonces, todas esas inquietudes, yo ya había hecho una obra de teatro político que es Maratzade en el año 98, que Peter Weiss toma, él lo enuncia en un libro como teatro documento, ¿no? Donde dice que tomando la realidad y personajes reales, uno genera un verosímil, que si bien el hecho artístico no puede modificar la realidad, pero sí funciona de manera activa en la cabeza del espectador, que es el que sí puede fundir, modificar o cambiar la realidad en otra cosa. Y me pareció por ahí como desafío de vanguardia, por decir de alguna forma, cuando las vanguardias parece que no existen, decir, bueno, ir a un borde y desde ese borde decir, ¿por qué no plantearse el desafío de hacer una obra de teatro político? Y siento que Shakespeare es, en sus tragedias, político. Vos decías cómo fusionar la tragedia con lo dramático. El origen de la tragedia, libro de Nietzsche, cuando plantea el origen de la tragedia griega, y los griegos hablan, ¿para qué instalan los griegos el teatro? Era un hecho político. Cuando deciden fundar la república, la forma de educar que ellos tenían ante la no escritura en el Fedón, bueno, Platón debate si le damos la escritura a la gente que lee, que entienda como quiera o no. Bueno, ahí deciden, vamos a hacer teatro, y a partir del teatro decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En qué instancia el espectador puede aprender entreteniéndose. Entonces, una vez al año, en marzo, fiesta dionisíaca, los convocamos a todos. Y ahí se gesta esta tragedia griega. Shakespeare se inspira, obviamente, en los griegos. Él elimina el coro, genera un distanciamiento de los mismos actores, cosa que toma Brecht y cosa que yo tomo bastante para la estructura de la obra, que es netamente brechtiana. Busca un espectador activo, en todo momento te distancia, te habla el actor, opina del algo que pasa, te relata que hay un sonido de helicópteros y tiros y no aparece, lo generas vos en tu cabeza. Entonces busco un diálogo entre el material y el espectador. Creo que ahí es donde sí puede funcionar el material trágico hoy en día. De hecho, hay muchas versiones de Medea que se están haciendo, muchas de Hamlet, ahora De la Guarda hace una de Tito Andrónico. De hecho, creo que es difícil hablar de la tragedia porque es mucho más fuerte la tragedia cotidiana.
Bueno, como verán, hacer Shakespeare es también hacer política, digo, porque no es necesariamente común que la gente tenga claro este concepto de que hacer una obra como Hamlet es hacer política. Y estamos hablando con Rubén Pires, director y dramaturgo de Hamlet, El Señor de los Cielos, que se está presentando en el Teatro La Mueca los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20:30 horas. Hacemos un pequeño cortecito sobre la charla y seguimos.
Comer, morfar,
Yantar, en todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. En el centro de la ciudad hay innúmeros bodegones, muchos de los cuales solo abren al mediodía para aprovechar el hambre voraz de los miles de personas que circulan por allí. Algunos de ellos abren también a la noche. Hemos visitado varios. 5 años atrás fuimos a Fosforito, un lindo bodegón ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 1218, a metros de la calle Salta. Ahí nomás de los muy tradicionales restaurantes para comer puchero. Fosforito, estrictamente llamado La Tasca de Fosforito, rinde homenaje en sus paredes a un famoso cantautor, cantaor flamenco, y obviamente las comidas españolas lucen en su carta bien profusa. Tortillas, guisos, pescados y mariscos en la tradición ibérica, en un pequeño boliche del centro porteño que, lejos de amilanarse con los similares de la zona, ofrece comida abundante en un estilo y espacio más modesto, más propio de la gira de bodegones. Al estar abierto a mediodía, Fosforito, en Hipólito Yrigoyen 1218, es una buena opción para aquellos recatados que no salen de noche por la zona. Claro que la comida de olla, los mariscos y las tortillas, tan bien servidos en el lugar, merecen la compañía de un tinto. Y si después hay que volver al yugo, la situación del comensal no será la mejor. Así que trate de inventar una reunión, una visita al médico, un pariente enfermo y escape de la rutina laboral. Péguese una vuelta por Fosforito y después nos cuenta. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquián, Daniel Cholaquián, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Bueno, estamos compartiendo la mesa con Rubén Pires, director y dramaturgo de Hamlet, El Señor de los Cielos, una de las versiones de Hamlet que se está presentando en nuestra ciudad de Buenos Aires y que lo hace en el Teatro La Mueca el sábado a las 21 y los domingos a las 20:30. Vale aclarar, y ya hablaremos, que los dos, Carlos y yo, fuimos a ver Hamlet, El Señor de los Cielos, y después nos fuimos a comer un bodegón que queda a la vuelta en Godoy Cruz y Jufré, el 22.
Ah, muy buen lomo tienen ahí.
Y unos postres muy bien servidos. Pero nos decías de Fosforito.
Ah, que una vez trabajé en el 2004-2005 un espectáculo que se llama Boda Gitana, y Jerónimo Amador Jeromo, que es uno de los mejores cantadores que hay de flamenco, con Romero, que es argentino pero que toca muy bien flamenco en guitarra, iban siempre ahí y hablaban del Fosforito, el famoso Fosforito.
Famosa familia, Raimundo Amador, sí. Históricos, ¿no? Rubén Pires, dramaturgo, actor, director teatral, ¿es complementario? ¿Te sentís mejor en alguna de las tres opciones?
Lo que primero quise ser en la vida a los 14 años fue autor, escritor, ¿no?, de teatro. Había leído, teníamos que hacer un trabajo para una materia que en esa época se llamaba literatura dramática. Y un vecino con el que jugaba al ajedrez, más grande, me dice, novela, y lee Los Siete Locos de Roberto Art. Ah, bueno, qué sé yo. Y a los 14 años leí esa novela y después leí El Lanzallamas, y fue un antes y un después, no tuve retorno. Ahí quedé preñado. Y al año siguiente voy por primera vez a un teatro. Mi familia es inmigrante, mi viejo vino a los 20 años de Portugal, mis 4 abuelos son portugueses, nadie se dedica al arte. Y me gustaba leer, siempre me gustó leer. Y voy a ver al San Martín por primera vez con el colegio, tenía 16 años, El Romance de Lodz de Valle Inclán. Y entra un personaje al escenario y dice, ¿quién soy? ¿Sois almas en pena? ¿Sois demonios? ¿O sois hijos de puta? Y yo me quedé duro, era Alfredo Alcón haciendo la obra, que en ese momento dirigía Aleso, y trabajaba Lautaro Murúa, y me quedé ahí fascinado de tal forma que cuando salí dije, ah, yo voy a escribir una obra de teatro. Por ahí escribía poemas en esa época. Y había empezado a leer Adán Buenos Aires de Marechal. Y me puse a escribir una obra que se llamaba Los perros de Buenos Aires que llegaron al cielo, que se perdió ahí en los papeles, y era una cosa netamente retórica, no tengo ni idea de qué era, en que yo sublimaba una relación que tenía en ese momento una mujer casada que era mayor que yo. Entonces contaba mi historia con ella, la estaba haciendo catarsis en la escritura del material.
Muy bien.
Eso fue la escritura. Después empecé actuación y la dirección fue, qué sé yo, un poco el destino, porque por ahí un compañero me dijo, va, bueno, dirigínos, mirá, devolvé. Hicimos una obra, El viejo criado. Después hice Hamlet, que fue la que estrené, y después, bueno, se fue dando, viste, cuando la vida...
Hablando de este Hamlet, El Señor de los Cielos, que estás presentando en el Teatro La Mueca, hay un... de las múltiples miradas sobre la adaptación que hay una, y vamos a evitar contar cómo concluye esta versión de Hamlet, pero hay una que a mí me sorprendió. Hay una frase que a mí me mata de Hamlet, que para mí es casi un centro de la obra, que es cuando Hamlet en el texto dice, yo soy el danés, I'm the Dane, ¿no? Donde él se reconoce como el padre que ocupa ese lugar. H se niega todo el tiempo. O sea, vos hay algo muy interesante, vos te corres todo el tiempo de la duda. Pones el centro en este lugar, en el lugar de del padre. Digamos, acá la duda no es lo más importante.
No. Sino si es lícito la venganza, claro. Hacer justicia por mano propia.
Pero vos, en este punto que yo me refería, en cuando Hamlet en la obra asume el lugar del padre, vos cambiás, o por lo menos te corres de esa decisión tan clara.
Y no, sí, no.
Claro, por eso digo, ¿cambiás o te corres? Por eso no quiero decir que la cambiás, pero hay una marca de adaptación.
Sí, en realidad es no sería adaptación, es por eso digo, es una apropiación de mito. Porque en realidad el Hamlet de Shakespeare, que es el que más se conoce, tampoco es original. Porque él lo toma de Homo Dramaticus.
Claro.
Es una historia dinamarquesa del año 1100. El Hamlet van Lodius, que tampoco, y en definitiva era una leyenda que este toma. Yo lo que hago es, a partir de ahí, tomar varias situaciones. Lo que vos decís, el personaje del preso en la cárcel de San Pablo, que está inspirado también en un personaje real que toma las cárceles de San Pablo en el 2005, claro. Camaño. Enuncia la revolución como única salida a esta situación social que se vive. Desde lo político es la única posibilidad que ve. El padre muerto, cuando le habla, que le dice si era narcotraficante, le enuncia lo mismo. Le dice, eras narcotraficante, más que eso, estaba llevando una revolución que no pude llevar a cabo. Nacimos en la miseria de la miseria. Me quedaba dejarme morir o pelear. Peleé por mí y por otros como yo, no tenía nada que perder. Y al final, H, con su amigo Horacio, cuando él le cuenta que pensó en matar al tío, le dice... que es una muerte más al lado de los muertos que caminan por las calles, los más de 20.000 muertes sin sentido, los muertos en los techos, en el río, en los sótanos. Estás pensando como Marcos, le dice Orlando, y él dice, sí, me repiqueté en la cabeza una frase cuando le pregunté si había una salida, y él me dijo, una gran revolución, y solo podemos llegar a un suceso revolucionario si dejamos de proteger nuestra normalidad. Ya no existe la normalidad.
Bueno,
ahí es donde dice, yo soy el danés, si querés.
Estábamos hablando de Hamlet, El Señor de los Cielos, con Rubén Pides, dramaturgo y director de esta muy recomendable versión que se está presentando sábados a las 21 horas y domingos a las 20:30 en el Teatro La Mueca, Córdoba 5300. Y si mi gesto es negativo es porque me acaba de decir nuestro amigo Gustavo que se acabó el tiempo.
No, muy bien interpretado por 12 excelentes actores que acompañan tu propuesta.
Sí, muy interesante. Una gran cantidad de actores y una utilización del espacio, esto hablábamos con Rubén, muy interesante en el trabajo de la apuesta. Lamentablemente, Rubén, nos terminó el tiempo.
Rubén Pérez, te agradecemos la presencia, da el micrófono para seguir abierto a tus propuestas.
Muchas gracias.
Gracias por haber venido. Gracias, Gustavo, en la operación y musicalización, y nos estamos viendo. Hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.